dijo.
Expresan temor pinareños damnificados por huracanes ante pronósticos de temporada ciclónica activa. Declara diplomática estadounidense que Cuba, Nicaragua y Venezuela no son modelos para la región. Anuncia Estados Unidos medidas contra promotores de trasiego ilegal de migrantes en Colombia. Y vincula el régimen de Venezuela a 7 periodistas a la trama de corrupción de cripto.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Pinareños afectados por huracanes en años anteriores expresan temor por la llegada de una temporada ciclónica activa. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en la provincia Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla y una de las más afectadas por eventos meteorológicos, afirman no estar preparados para enfrentar una temporada ciclónica que se anuncia activa, según un resumen del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Desde la comunidad El Guayabo, a 12 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río, la activista Daudi Hermelo nos dijo:
la gente con quienes hablo y por donde quiere que pasa se escucha, que están aterrorizados. ¿Por qué? Porque sus viviendas aún todavía no han sido recuperadas. Muchas personas no le han dado absolutamente nada de ningún tipo de material.
La situación es igual en otras partes de la provincia.
Pero es que si vas para lo que es el municipio de San Juan, San Luis, todas esas personas que están con una manta, a quienes le entregaron una manta de nylon, que eso no cubre absolutamente nada, y todavía tienen encima de sus techos esas mantas.
Conversamos también con Evelio, quien vive en el municipio San Juan y Martínez. Desde allí señaló que quedan muchas personas que, como él, están sin techo tras el paso de los huracanes Ian e Idalia en 2022 y 2023, respectivamente, por esa provincia.
Y a mí me le dio el techo de la casa y yo no quisiera hablar de eso porque yo pasé por eso aquí y estoy infartado y no me gusta hablar de eso.
Sobre el tema conversamos con Alfredo Finalé, meteorólogo de Martí Noticias.
La temporada ciclónica oficialmente se extenderá desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y ya con anticipación muchos centros de investigación han estado emitiendo sus pronósticos. Pronósticos que no son nada favorables para este año 2024, y es que todos coinciden en que sería una temporada extremadamente activa, con un comportamiento muy por encima de lo normal para esta época del año.
Contactamos en la Coloma Pinar del Río con una residente que se identificó como Idelis.
Cantidad de casos hay, el techo de las casas y todo, y eso se paralizó todo porque no hay material para darle a todo el mundo.
Nos refugiamos en Dios, expresa Cecilia, quien vive en San Juan y Martínez.
Verse sin casa, verse sin un techo seguro es algo difícil, y verse en estos momentos sin nada es algo que es grande. Yo tengo una amiga que llegó la semana pasada aquí a Lágrima Viva y era que venía del gobierno de Aulín y no había solución para su casa y ella no tiene techo, porque lo que ella me dice, la lona que me dieron ya está calcinada. Pero ojalá que Dios nos tenga presente y que con su gran misericordia nunca más se nos repita.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cuba apuesta por Rusia y China para revitalizar su economía, pero, en la opinión de analistas consultados por Radio Martí, para Moscú y Pekín el fortalecimiento de los vínculos con La Habana responde más a un interés geopolítico que comercial. José Luis Ramos elaboró la nota.
Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, dijo que la relación de Cuba con Rusia y China se basa en un consenso geopolítico y explicó:
nunca Rusia va a llegar al extremo en que llegó la Unión Soviética de literalmente mantener al régimen cubano con tal de mantener la alianza geoestratégica. Rusia no cuenta con ese tipo de economía o de convicción de que el régimen cubano es un aliado confiable. Es un aliado confiable ideológico, pero está agonizando. Entonces, países como Rusia y China no están dispuestos a invertir ese capital monstruoso que invirtió la Unión Soviética porque saben que es muy frágil y mañana la situación puede cambiar dramáticamente y es dinero botado. Y en el caso de los rusos es dinero que no tienen y en el caso de los chinos es dinero que no quieren regalar.
La Habana y Moscú han firmado acuerdos en las esferas política, económica, comercial, humanitaria y cultural, incluyendo el suministro de petróleo, así como un memorando de entendimiento que otorga un trato preferencial para inversionistas rusos.
La economía cubana, si es que se puede hablar de economía cubana, no tiene base, no existe. La base de la economía, que es la producción fundamental de productos de exportación y productos de consumo, no existe. Cuba tiene que importar prácticamente todo lo que se come, pero no tiene dinero, no crea riqueza para pagar esas importaciones. Entonces necesita socios como Rusia que le presten el dinero a muy bajo interés.
La cooperación económica y comercial entre Cuba y China también se ha intensificado. Las autoridades cubanas buscan recuperar el turismo con visitantes chinos. A estos últimos eximió del requisito de visado. El periodista Boris González Arena comentó.
No todo turismo es deseable. En general, el turismo ruso, por ejemplo, no es un tipo deseable. El turismo ruso, claro que hay rusos de un tremendo nivel, una tremenda instrucción, etcétera, pero tienden a ser bastante vulgares. O sea, las personas que en Cuba dan servicios a los turistas, entre recibir un canadiense o a un norteamericano y recibir un ruso, no siempre te van a dar las claras diferencias que hay entre uno y otro. No creo que el turismo chino que venga a Cuba sea el turismo más deseable para una entidad receptora de turismo. Eso habría que verlo, ¿no?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El periodista independiente Guillermo del Sol fue citado para el viernes, día en que, según las autoridades, le darán respuesta sobre el habeas corpus que fue interpuesto en favor del comunicador Carlos Michael Morales, detenido el sábado en Caibarien, Villa Clara. Desde la ciudad de Santa Clara, Del Sol dijo que Morales podría estar en su cuarto día en huelga de hambre y sed, según anunció, a pesar de la falta de información sobre su actual situación.
Ya está incomunicado completamente, ya tiene cuatro días en huelga de hambre, pues es lo que él dijo, si lo dijo lo está cumpliendo. Lo conozco y él es bastante testarudo, él es la persona que cuando dice por aquí se parece mucho a Guillermo Sol, porque mientras no se demuestre lo contrario, pues es lo que él dijo, que hasta las últimas consecuencias, ya lleva cuatro días en huelga de hambre y sed en la UPOP, en la Unidad de Procesamiento Penal Provincial de Villa Clara, aquí en la carretera subterránea aquí cerca de la prisión provincial, conocida como instrucción provincial, y estoy citado para las 9 de la mañana del viernes. Es un ratito me citaron para la sala de los delitos contra la sala provincial de los delitos contra la seguridad del Estado para darme respuesta sobre el habeas corpus.
Morales Rodríguez, quien fue arrestado el sábado y enfrenta cargos de desobediencia en estos momentos por no presentarse a citaciones oficiales, fue excarcelado en marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales de 2021 en Caibarien. Y el preso político cubano Javier Delgado Torna habló con Radio Martí tras recibir una licencia extrapenal. Delgado denunció el marcado deterioro de salud que sufrió durante su cautiverio político y que ahora le hace temer por su vida. Tomás Cardoso con la información.
El preso político del 11J, Javier Delgado Torna, de 54 años de edad, fue liberado desde el penal de Guamajal este lunes en la tarde bajo una licencia extrapenal debido a su crítico estado de salud. Veredicto emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, a donde había apelado su familia. Delgado Torna reside en el municipio villareño de Caibarien y cumple una condena de 3 años y medio de prisión por el presunto delito de desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en el poblado. Y sufre de cardiopatía isquémica, lo que le provoca retención de líquido, hipertensión arterial, insuficiencia renal y diabetes tipo 2. Y en entrevista con Martín Noticias, describe las precarias condiciones que sufrió encarcelado.
Salí con una licencia extrapenal por 1 año. Cumplo el día 7 de septiembre. De salud no estoy bien. La complejidad de las enfermedades mías. Me estaba subiendo mucho la coagulación de la sangre. Me estaba bajando mucho la frecuencia y me subía la glicemia. Mi hija Ariana tuvo la mayoría de veces llevar el medicamento para allá porque había déficit de medicamentos. Guamajal, alimentación pésima. No hay dieta,
En febrero del presente año, debido a su delicado estado de salud, luego de pasar días en muy malas condiciones en Guamajal, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro en la ciudad de Santa Clara, donde las condiciones son críticas y sin medicamentos incluso para la presión arterial. Y allí tuvo que personarse el periodista independiente Guillermo del Sol para llevarle algunas medicinas. Cuenta Torna.
No, en el hospital no hay medicamento. La última vez que me llevaron a mí con la coagulación en alto, que me dio 7, y lo máximo tiene que ser 3.4. A mí me querían dejar ingresado, pero que va. Sí había mucha escasez. Las condiciones que había ahí, no había merienda y el plato fuerte escaseaba.
Javier Delgado Torna había recibido previamente una primera licencia extrapenal por un año, en septiembre del 2022, que al expirar fue revocada por el Tribunal Municipal de Santa Clara y lo retornó a prisión, a pesar de su crítico estado de salud. Y el activista expresa su agradecimiento por todos los que se preocuparon por su situación y también manifiesta su apoyo con su compañero de causa, el periodista independiente Carlos Michael Morales, detenido nuevamente.
Carlos Michael, estamos luchando para ver si lo sueltan porque él no ha cometido delito ninguno. Aquí estoy, sabe que conmigo puede contar para lo que sea.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
4 barceros cubanos que fueron rescatados por pescadores mexicanos después de más de 30 días a la deriva en alta mar desean permanecer en México, informó el martes el Instituto Nacional de Migración de ese país. El organismo dijo en un comunicado que los cubanos fueron trasladados al Hospital General de San Fernando en el estado de Tamaulipas para su atención médica debido a que presentaban deshidratación grave. La nota agrega que durante la entrevista con funcionarios de migración, los cubanos manifestaron su deseo de acceder a su regularización migratoria y permanecer en México. El cónsul general de Cuba en Monterrey, Fabio Álvarez, quien viajó a Tamaulipas para visitar a los náufragos en el hospital y ofrecerles asistencia, dijo que corresponde a los migrantes decidir si desean regresar a la isla, permanecer en México o continuar su viaje hacia otro país, según un reporte del diario local El Mañana. Según medios de prensa mexicanos, 2 de los cubanos fueron dados de alta y estaba previsto que los otros 2 recibieran el alta este miércoles. 3 de los náufragos fueron identificados por medios locales como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loaces Fuentes, de 50 años, y Yurieski Romero Hernández, de 33. No se ofrecieron datos del cuarto cubano. Además de los sobrevivientes, otros 4 cubanos iban en la precaria embarcación. Según las autoridades mexicanas, no se tiene información precisa sobre la versión de que habrían muerto en alta mar. Son las 5:13 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, declaró hoy que el régimen de La Habana, Nicaragua y Venezuela no han logrado presentar el autoritarismo como un modelo atractivo para sus vecinos en la región. Informa Michelle Sagué.
En un discurso ante la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, la embajadora Thomas Greenfield habló de los éxitos que se han logrado en el hemisferio occidental, especialmente en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas. Mencionó la marcada disminución de los golpes militares y las guerras civiles desde la década de los años 80, el control de la hiperinflación de los años 90 y la reducción de la pobreza desde los años 2000, aunque reconoció que se está en un momento de retroceso democrático en todo el mundo. Dijo que los modelos de autoritarismo de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han atraído a sus vecinos.
Cuba, Nicaragua, Venezuela, embrace of full-fledged.
Ella dice que la aceptación de Cuba, Nicaragua y Venezuela del autoritarismo en toda regla no ha logrado presentar un modelo atractivo para sus vecinos, y con razón. Estados Unidos y sus socios en toda la región siguen apoyando las aspiraciones democráticas de los ciudadanos que viven bajo estos regímenes. La embajadora opinó que a medida que se promueve la prosperidad económica, también se debe promover la democracia, porque ambas están vinculadas.
We know that when societies have fundamental rights,
ella dice que se sabe que cuando las sociedades tienen derechos fundamentales, todos, y especialmente las minorías y poblaciones vulnerables, están más seguros y prósperos, que saben que cuando los países ponen énfasis en los derechos políticos, Cuando erradican la corrupción y fortalecen el Estado de Derecho, los inversores internacionales ganan confianza y las empresas pueden prosperar. La embajadora reiteró que mientras se trabaja para expandir el crecimiento económico para todos sus ciudadanos, se debe continuar protegiendo y fortaleciendo las democracias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Casa Blanca suspendió el suministro de bombas a Israel como parte de sus advertencias de retirar cierto apoyo militar al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras la incursión en la ciudad de Rafah. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
No apoyamos una gran operación terrestre en Rafah
sin ofrecer mayores detalles y con una idea clara, así contestaba Sabrina Singh, la subsecretaria de prensa en el Pentágono, a los interrogantes de los periodistas sobre la ofensiva militar que Israel desarrolla sobre la ciudad fronteriza de Rafah. Más allá de mostrar su descontento de forma verbal, desde Washington detuvieron un envío de bombas a Israel con el objetivo de presionar a su aliado más cercano en Oriente Medio e interrumpir sus planes de asaltar la urbe en la que se refugian más de 1 millón de civiles gazatíes. En las últimas 48 horas, las reacciones de organizaciones humanitarias y la comunidad internacional están en titulares que advierten sobre los desastrosos efectos que conllevará el ataque en Rafah. Desde Ginebra, el portavoz de la Oficina Humanitaria de la ONU, Jens Laerke, aseguró que el pánico y la desesperación consumen a los residentes en Rafah. Y James L. El portavoz de UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, dijo:
los eventos del pasado fin de semana, la matanza continúa de niños, más ataques de las partes enfrentadas y ahora órdenes de evacuación exponen una vez más cómo las partes de este conflicto desprecian por completo la vida y la protección de los civiles y los niños.
Mientras todas las miradas de la comunidad humanitaria se concentran en Rafah, los esfuerzos diplomáticos se reanudan hoy en el Cairo, donde las delegaciones de las partes implicadas, con la colaboración de los negociadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, revisarán las últimas propuestas para tratar de alcanzar una tregua que permita un cese de las hostilidades y la liberación de los rehenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 5 y 17 minutos de la tarde. Pasamos ahora a más noticias. El gobierno de Estados Unidos anunció medidas contra promotores del transporte ilegal de migrantes en Colombia. Manuel Arias tiene los detalles.
En medio de las acciones para mitigar la migración ilegal hacia Estados Unidos, tanto por la selva del Darién como por el Caribe, el gobierno de Estados Unidos impondrá restricciones de visado a ejecutivos de empresas colombianas de transporte que, aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes, lucran millones de dólares. Así explicó a los colegas de Univision el secretario adjunto Eric Jacobstein.
En Colombia vamos a sacar visas de operadores de compañías, empresas de transporte marítima, quienes están facilitando la migración irregular a los Estados Unidos también.
Aunque en la zona del Darién en Colombia hay empresas legalmente establecidas que cumplen la labor de transporte marítimo, el alcalde del municipio de Turbo, Alejandro Abuchar, señaló que hay empresas piratas que aprovechan que miles de migrantes buscan llegar a la frontera colombo-panameña.
Siempre ha existido ese tipo de transporte y obviamente no lo manejamos nosotros porque al final pues nosotros tenemos los muelles autorizados para el transporte de pasajeros. Nosotros no transportamos migrantes, transportamos pasajeros.
Las autoridades colombianas han detectado también que bandas criminales bajo la fachada de empresas turísticas utilizan vuelos comerciales legales para llevar migrantes a la isla de San Andrés y desde allí embarcarlos hacia Nicaragua, como constató el procurador Javier Sarmiento.
Esto es una ruta que principalmente llegan por Medellín, Cartagena, Bogotá o Cali. Llegan a San Andrés, se alojan tal vez en algunas posadas y suelen salir o zarpar en horas de la madrugada para ir pasando hacia Nicaragua.
Ante la complejidad del tema, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la medida busca afectar a ejecutivos, contrabandistas, empresas privadas o funcionarios públicos que, sin escrúpulos, estimulan la migración ilegal poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Pasamos a Venezuela, donde el régimen está vinculando a 7 periodistas a la trama de corrupción de cripto, por la cual está preso el ex ministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
El fiscal Tarek William Saab denunció que el exministro de Petróleo y Tarek El Aissami, quien se encuentra detenido, manejaba una nómina fantasma con la que supuestamente financiaba una estructura que calificó de mediática extorsiva.
Él va nombrando un grupo de personas que, según el conocimiento que tiene aportado por el propio El Aissami, él decía que eso se lo contaba El Aissami a él en reuniones. Eran Daniel Lara Farías, Wengner Villalobos, Norbey Marín, Sebastián Abarráez, Maibor Petit, el portal de Armando Info, y él señala a dos personas, Roberto Denis y Ewald Schaffenberg.
Saab actualizó la cifra de detenidos. Dijo que en total son 67 implicados, procesados y judicializados por esta trama. A través de su cuenta en la red social X, Roberto Denis, uno de los periodistas señalados por el fiscal, escribió: el señor Tarek William Saab funge ahora como el libretista del lodazal que es hoy el chavismo y su héroe caído, El Aissami. Su acusación en contra mía y del trabajo que hacemos en Armando Info es un chiste de mal gusto. Fuimos nosotros quienes en 2022 revelamos lo que estaba pasando en PDVSA. Por su parte, Ewald Scharfenberg, otro de los señalados, escribió: en este momento, Tarek William Saab está involucrando a Armando Info como supuesta parte de la trama PDVSA Crypto y de la nómina de Samar López Tarek El Aissami. Nada más absurdo e inverosímil. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias el por qué el régimen busca involucrar a periodistas con la trama de El Aissami.
Como para zafarse algo de culpa y algo que le ha hecho tanto daño, el tema de la corrupción, tratar de endilgárselo a la oposición, a pesar de que todo el mundo sabe el control absolutista que tiene el régimen. Vincular a estos periodistas responde a ese fin, porque son los periodistas que más duro le han dado al régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y ahora pasamos a nuestra sección de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de tres nubes de gas cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
La afición deportiva mundial tendrá ahora una fecha para celebrar anualmente el deporte más popular del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución en la que proclama el 25 de mayo, de ahora en adelante, como Día Oficial del Fútbol. La resolución conmemora el centenario del primer torneo internacional de fútbol con representación global que tuvo lugar el 25 de mayo de 1924 durante los Juegos Olímpicos de París. Y hablando de fútbol, felicidades al Borussia Dortmund, que avanzó a la final de la Champions League por tercera vez en su historia, dejando en el camino a Mbappé y al Paris Saint-Germain con marcador de 2-0. El Borussia Dortmund ganó la final de la Champions en 1997, derrotando a la Juventus 3-1, luego perdió la final en el año 2013 contra el Bayern de Múnich 2-1. En el baloncesto profesional de la NBA, los Celtics de Boston tomaron ventaja sobre los Cavaliers de Cleveland en la segunda ronda, venciendo a ese equipo por 25 puntos gracias a Jaylen Brown, sus 32 tantos y 6 rebotes. Mientras tanto, Oklahoma City Thunder también tomó ventaja de 1-1 en su serie contra los Mavericks de Dallas tras la victoria 117-95. Gilgeous, con 29 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, fue el jugador más valioso del partido. Esta noche, a las 8 p.m., los Pacers de Indiana tratando de empatar la serie en Nueva York ante los Knicks. En el béisbol de las Grandes Ligas, Andy Ibáñez, damas y caballeros, tuvo el juego más productivo de su carrera profesional en la victoria de los Tigres del Detroit 11-7 sobre los Guardianes de Cleveland. Andy Ibáñez, de 4-4 con 4 impulsadas, 4 anotadas y un boleto, o sea, en base las 5 veces que fue a batear, con 2 jonrones en innings consecutivos, en el primer inning y luego con 2 en base en el segundo, el cubano Andy Ibáñez le dio la victoria a los Tigres sobre Cleveland. Los Marlins perdieron contra los Dodgers 8-0. Yamamoto, el pitcher japonés, ganó su cuarto del año. 8 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Y en ese mismo partido, Andy Pajés, el cubano outfielder, con un hit en 3 turnos al bate. Su promedio es 329 y Max Muncy con un Grand Slam en la victoria de los Dodgers. Tampa Bay venció a los Medias Blancas de Chicago 5-1 y Randy Arozarena conectó jonrón de 2 carreras, su 6º de la temporada, suma 13 impulsadas, pero Randy batea solamente 152. Los Phillies apalearon a los Azulejos de Toronto 10-1. Bryce Harper con un Grand Slam, 3 hits y 2 carreras anotadas en total. Bravos de Atlanta doblegaron 4-2 a los Medias Rojas de Boston. El cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 9 de la temporada, lanzó otro inning perfecto y su efectividad descendió a 1.88. Yankees aplastaron 10-3 a los Astros de Houston. Verdugo con 4 impulsadas, 3 imparables. Juan Soto, el dominicano, con 3 hits y 2 carreras anotadas en este partido. Y los Diamondbacks de Arizona, en un partido que escucharon por Radio Martí, derrotaron a los Rojos de Cincinnati 6-2, aunque el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Aún así, Carroll, el center fielder, impulsó 5 carreras con un doblete y un jonrón, y el pitcher Zach Gallen lanzó 6 entradas completas de un solo hit, 0 carrera y 6 ponches. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
What's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Algo no anda bien con ella. Debió pensar el grueso del público y el resto de los participantes. Una mujer un tanto desaliñada esperaba su turno para participar en el concurso Los Británicos Tienen Talento. Corrí el año 2009 y al salir al escenario dio risa y causó escepticismo. Susan Boyle no había empezado a cantar aún. Respondió un tanto enredada a las preguntas de los jueces y parecía que sería una frustración y una pérdida de tiempo para todos, hasta que pasó esto. La emoción por una voz tan limpia dejó sorprendidos a todos los que apenas apostaban por ella. Un viejo refrán dice que no debes juzgar a un libro por su cubierta, y Susan Boyle se llevó el sí más grande de los jueces y el aplauso más grande de su vida. Antes de triunfar en Los Británicos Tienen Talento, también se habían reído de ella. Pero a los que se creen listos, les falta algo que no se compra. Ironías del destino. Alguno que otro habrá comprado los más de 30 millones de discos vendidos de aquella de quien se burlaban. Susan Boyle nació en Escocia el 1 de abril de 1961 y, siendo del signo Aries, simboliza el inicio y la creación. Ya no es un libro con carátula desconocida. La quieren los británicos, la piden los americanos, la aplaude el mundo que la escucha.
así ponemos punto.